Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Es jueves 10 de octubre de 2024. Yo soy Beto Tavira y comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero y escultor oficial de Abejorro Media.
¡Es Pacaso!
¡No sean barberos!
Tengo el gusto, honor y placer de presentar a un invitadazo. El día de hoy nos acompaña Alberto Tavira, periodista especializado en dinastías políticas.
Gracias.
Director de la plataforma Cuna de Grillos y un currículum demasiado extenso que no voy a leer en este momento porque este programa tiene un tiempo limitado. ¿Cómo estás, Alberto?
Encantado. Ya me estoy arrepintiendo de haber venido, ¿eh?
Ah, okay. Sí.
Oh, haces bien. Tremendos, oigan.
A la siguiente escucha.
Híjole, es peor que estar en el MP declarando 10 horas.
Sigue tu instinto y di no a la primera.
Aquí sí, hay cierta edad que uno tiene el sí más fácil.
Estás presentando un nuevo libro que a todos nos llenó de curiosidad porque habla sobre la relación de Luis Miguel El Sol, quien se está presentando en conciertos actualmente, con el poder a lo largo de cuántos sexenios.
Desde López Portillo. Desde luego, sí.
O sea, ya había nacido Juan Alarcón, quien por desgracia te acompaña.
Saludos.
Querido, ya no tiene aplausos, es nuestro Jean Reno de Temu.
El profesional.
Falta mi plantita, necesito una plantita.
Y a su derecha tiene a Chivo del Toro, bautizado así, por
bravo,
sus propios fans.
Les voy a pedir que aplaudan. No se enojéis. Beto.
Bravo, Chivo.
Beto.
¿Cómo quieres que te llamemos, Chivo o Guawis?
Te ofrezco una... Hazme el favor. Te ofrezco una
porque
disculpa,
Pipo ya,
querido
ya
Beto, por esta gentuza.
No.
Hay
yo
niveles.
Soy todo terreno. Yo
hay
soy
niveles.
Todo terreno.
Beto, fíjate que no nací yo con López Portillo ni con Salinas. Yo nací hasta con Fox.
¡Ay, ahora resuelve!
Pero, qué interesante tus temas.
Es que nació en coma.
¿Grilla?
O sea, despertó.
Siete mesino, cabrón. Sí. Grilla. Y la cuestión del espectáculo.
Sí.
Y tú la logras así meter y echarnos el chisme sabroso, ¿no?
Sí, desde luego. Ya tengo un rato en esto. Les platicaba hace un momento, ¿no? 25 años fusionando la fuente de política con ese periodismo del corazón o periodismo rosa que yo diría que prácticamente inventó la revista Hola desde 1945. O sea, platicamos, ¿no? Ajá. Ha durado más que lo que duró el PRI gobernando México y sin interrupciones. La revista Hola, además, inspiró a otras como la revista Quién, que es donde yo prácticamente fui fundador. Y a partir de ahí empecé a ponerle sal, pimienta, salsa valentina a esta mezcla del periodismo político.
Y sí.
De las dinastías políticas.
El poder político les da esa confianza a los políticos, gente que no está en la liga de belleza de la gente que opera en el espectáculo como para fusionarse, acercarse de esa forma.
Totalmente. O sea, yo creo que hay dos vertientes. Una es la del ego de cada político, que por querer aspirar y pertenecer se deja ir. Y la otra es cuando sí se enamora o de las famosas o de las cantantes o actrices y utiliza ese capital para sus planes políticos, digamos, ¿no? Para poder llegar a un electorado mucho mayor a la hora de las votaciones.
Eso dices de, por ejemplo, que fue muy claro con lo de Peña Nieto.
Sí.
Pero había
bueno,
otro...
pero Peña Nieto era guapo.
No, bueno, sí era guapo.
O sea, sí estaba en la liga de sus
por
novias.
El copetazo.
No como no como Alarcón, digamos, pero sí, porque Alarcón es como el Peña Nieto de los moneros.
O sea, por ejemplo, López Portillo no estaba en la misma...
Nomás le hace falta copete.
Eso.
López Portillo no estaba en la liga de Sasha, ¿no?
Ah, López Portillo también.
O sea, es el poder lo que lo hizo sexy.
Sí. Fíjense que siempre tenemos como esas referencias, pero ¿saben quién verdaderamente fueron los pioneros en fusionar la parte de la política con el espectáculo?
Ajá.
Javier García Paniagua y María Sorte.
¡Wow!
Y ahorita está de moda.
Mira, cierto.
Oficialmente tuvieron familia, dos hijos, particularmente Omar y Adrián. Omar ahora secretario de Estado, secretario de Seguridad y Protección del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Que por cierto, Beto, perdóname, esperemos que le vaya bien.
Sí, total.
Híjole, no, o sea.
Ahorita si Chavo va a mandar saludos.
No,
sí, te abrazo.
Es que la verdad, como está el país,
sí.
Esperemos que le vaya muy bien a él. A Noroña no, a la verdad, no. Pero Omar, que lo veía muy bien.
Totalmente, y a México sobre todo. Entonces ellos desde los años 80 empezaron a tener este romance que desde luego pues desembocó en dos criaturitas, en dos bendiciones. Ajá. Y entonces, eventualmente, como que siempre tenemos la referencia de López Portillo y Sasha. Ellos ya andan mucho después de que López Portillo dejó la presidencia de México. Ajá. Y Peña Nieto, pues llega hasta el 2012. De tal manera que en los años 80, son María Sorté y Javier García Paniagua, quien,
o sea, ellos cortaron el listón inaugural.
Bueno, inauguraron.
Es válido.
Pero espérate, aquella de la tigresa con este...
Sí.
Con Díaz Ordaz.
Ajá. Digamos que había, sí había moviditas con la gente del espectáculo. Yo estoy hablando ya como de una parte más oficial, más seria, etcétera.
Formal. Eran relaciones alternativas.
Y lo cierto es de que la tigresa lo hace oficial también con sus libros, con un par de libros.
A calzón quitado, ¿cómo era?
Al calzón quitado, sí. Y sin pelos en la lengua.
Y sin pelos en la lengua porque entonces, no quieres. No. Y
entonces ahí premio Nobel de literatura.
Pero ¿sabes qué? No dice con nombre y apellido. En sus libros, el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, les
dice el chango.
Le va poniendo otras cosas, pero no exactamente. O el perro, ¿no?
Ajá.
Lloró como un perro.
Sí.
Anda, pues.
No, ese es Gustavo Díaz Ordaz.
No,
el
caballo.
Que lloró como un perro.
El perro es Portillo.
No era López Portillo. López Portillo.
Es el dientes de caballo.
El dientes de caballo.
¿Quién? ¿Ordaz?
Sí. Ordaz.
Sí. Exacto. Entonces, no, digamos que no.
Lázaro Cárdenas era el avión.
¿Por qué?
Pues sí, las labiotas.
¡Qué el avión. No te entendí.
¿Por qué?
Oye. Los apodos de los presidentes. Ahí hay otro libro.
Sí. Ahí hay otro libro. Oye, hablando de apodos, vea el peloncito orejón, que fue Salinas de Gortari, pues tuvo ahí un affair que se escondió muy bien. Bueno, no sabemos si es cierto o no es cierto.
A ver, tú nos podrás decir.
Con Adela, ¿no?
Sí, yo hice un podcast precisamente de la relación de los políticos con actrices o cantantes. Se llama Dinastías del Poder, está en Podimo.
Sí.
La plataforma de podcast y audiolibros. Y ahí pues fui poniendo como cada historia. Y la de Salinas es bien interesante porque hace muchos años... por ahí del 2007, yo entrevisté a 2006, me parece. Entrevisté a Cecilia Salinas.
Ochel.
O Cecilia Ochel. Quien había estado casada con Carlos Salinas de Gortari. Y en esa entrevista, al final, como se deben de dejar las preguntas peligrosas, le dije, oiga, ¿y qué hay de la supuesta relación de Carlos Salinas de Gortari con Adela Noriega, ¿no? Entonces la señora se me pone incómoda y dice, bueno, yo lo que te puedo decir es de que siempre cumplió como padre.
Espérame.
Siempre estuvo con sus hijos.
Mira nada más los chismosos todos callados. Se van a estar hablando y mira nada más.
No, ¿para qué? No provoques un...
Está diciendo la historia y tú con tus babosadas.
Chismes interruptos. Es que me acabas de provocar.
Me da coraje que sea así.
No.
Podrán decir lo que quieran, pero Carlos Salinas...
La nota está en la forma. Después de contar 25 años chismes, cuando vas a contar un chisme, bajas la voz.
Sí.
Para que toda la gente se vaya hacia adelante.
El famoso chal.
Totalmente. Entonces, si yo llego a una mesa y digo, te tengo un chisme, ¡fua! La tensión se va hacia tu boca.
Pero hasta Yazote, mira, el roce.
Hay que bajar el tono. Hay que hacer una pausa. Hay que bajar el tono. Y hay que irlo contando lentamente.
Es un encantador.
¿Cómo contar un chisme? Con Alberto Tobio.
Pero bueno, eso les quiero... Pero volvamos al tema de Adela. Ver, sí, entonces sí. La señora Cecilia, terminando la entrevista, me da ese quote donde no lo niega ni lo confirma, pero como una experta que ya había sido asesorada para tratar a la prensa, pues deja la moneda en el aire, ¿no?
Claro.
Y terminando la entrevista, yo apagué mi grabadora de cassette chiquito Sony, de esas que se usaban, y me dice, te voy a pedir un favor. Esa pregunta no la incluyas en la entrevista.
¡Uf!
¿Y qué le dijiste? ¿O qué?
Ay, sí. No, dije, pues sí, señora.
Ajá.
Nomás no me dijo durante cuánto tiempo.
Ok.
Entonces la guardé 14 años.
Muy bien, muy bien.
¿No? Bien. Y ya después guardada. De 14 años dije, pues mi pecho no es bodega, ¿no?
Exacto.
Eso. Oye, sí, mi querido Beto, ¿y cuántos años tendrían que pasar para saber los chismes del sexenio que acaba de terminar?
Por lo menos 6.
6 años para que...
Sí, por lo menos 6.
Ahorita
hay que irle calibrando, sí. Hay que irle calibrando.
Pero
hay
es que va de haber unos muy buenos, ¿no?
Pero principalmente ahorita nadie habla, ¿no? O sea, durante los siguientes 6 años el señor está blindado y difícilmente te vas a encontrar a alguien de primera mano que te diga...
Sí.
esto pasó.
¿Insinúas sí. que hablar del peje?
No, insinuó que
ponle
está blindado.
Ponle nombre, ¿o qué? Ahí.
O cabecita de algodón. Para
mira, así, los así como ya no mencionamos el nombre del asesino de John Lennon, yo tampoco menciono el del expresidente. Sí.
O sea, si no lo mencionas, no existe.
Exactamente. ¿Para qué ya?
Si no lo
dale
mencionas.
Dale la vuelta a la...
Tienen toda no, la
¿cómo era? Dale la vuelta a la hoja.
Todavía no se va la chingada que se está aclimatando.
Ok, pero ese es un libro. ¿Tú crees que hay material por todos los rumores que hay sobre las hazañas sensuales y eróticas del tabasqueño?
Bueno, todavía no me meto a investigar, ¿no? Pero cuando tenga el libro, pero debes con ustedes a presentarlo.
Claro que dentro de 10 años aquí seguiremos esperándote, ajá, por supuesto.
Así todos, todos ya vienen.
Todos
sí, ya los es más con cinco ya.
¿Sí?
Sí, el quinto año ya es tierra de nadie.
Ya cuando las criaturas tengan 10 años.
Y exacto.
Ya que puedan entender que quién es su padre. Y bueno, vamos a aprovechar esta pausa para hacer un recorrido por los principales temas noticiosos que sacudieron al país. Al botón, ¿qué? Eso. Inspiraron a las musas y también a los moneros. El primer tema es la reforma va. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de que se identificaron contradicciones en artículos constitucionales, la reforma judicial no se invalida. O sea, más de 400 legisladores leyeron la ley que aprobaron y nadie se dio cuenta que contradecía contraponía artículos de la Constitución, el 94 y el 95.
¿Eso qué importa? ¿Eso qué importa ya? La idea es que pues con eso complacen al líder.
No, y ya se entregaron, ya viste la judicatura, ¿no? Que ya se va.
La judicatura.
General de la judicatura. Ajá. Sí. Se acaban de bajar los pantalones. No, ya, es cosa. Tiene razón la señora.
La reforma va.
O sea, como hace unos minutos Ale Díaz de la Vega dijo, el Poder Judicial valiendo madre antes de valer madre.
Sí. Hijo, ¿cómo sí, ves, Beto? Por eso le dijeron la ley es la ley del, no poder, del Poder Perjudicial. ¿No? ¿Qué ibas a decir? Puta.
No, ya se me olvidó. Vamos a empezar con el primer cartón sobre este tema. Paco Calderón en Reforma. Sí. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Una frase de José María Iglesias. Y ahí vemos al trío de ministras pro 4T. La ministra pirata, la otra y la otra.
Loreta y la Lenia.
Pero como los monos sabios, una no habla, otra no escucha y otra no ve.
Qué cosa.
Muy bueno, bien. Y al rato vamos a tener otras 9 iguales, ¿no? ¿O cuántos?
Elegidas por el pueblo.
Ajá. O vamos a tener ahí a Mario Besares, porque va a ser un concurso de popularidad.
No es mala idea.
O Adela Noriega.
Okay. Alguien del mundo del espectáculo que quedara como ministra, Beto Tavira.
Sergio Mayer, ¿no?
No, Dios no
Mayer,
lo quiera.
¿Cómo se llama? Mayer.
Dios no lo quiera, ¿no?
¿De plano? ¿Así?
No.
Sergio es muy inteligente.
La transición,
cada quien a lo suyo.
La transición del mundo del espectáculo a la política no es fácil, ¿no?
La transición del mundo del espectáculo,
o sea, de que
a la política.
Una estrella en los medios se convierte en político. O sea, tenemos casos contados. Y
generalmente es una tomada de pelo.
Ajá. O sea, tenemos a Sergio Mayer, por ejemplo.
Sí.
Silvia Pinal.
Creo que todo, ¿cómo se llama el Cantinflas grupo de Sergio Mayer? Todo Garibaldi se metió a la política. No,
solo con
una de Cabá se metió a la política.
Sí.
Sí.
Pero otros han intentado y nomás no.
O un ratito y luego se van. Pues no es lo suyo.
Pues sí.
Son estrategias para ganar votos.
Y también pagos.
Y al
a los sindicatos, a la ANDA y todo eso se les paga.
Al revés de políticos a artistas ha ocurrido. Ah, sí, ¿verdad? Está el toro, el de Guerrero.
¿Yo?
¡No!
El chavo no. Félix Salgado Macedonio.
Exacto, que sus discos y...
Hizo una película, ¿no?
Sí,
salió en su moto y todo eso. No, pues es difícil. O sea, zapatero a tus zapatos.
Yo también insisto que sí, zapatero a tus zapatos.
López Tarso duró mucho tiempo y en diferentes legislaturas fue legislador.
Silvia Pinal.
Sí,
Carmen Salinas.
Carmelita. Que, sí.
Pero no dejaron su chamba de actores o actrices. ¿No?
Oye, y recuérdenme... Cantinflas también, ¿no? O hizo mucho trabajo.
No, era de la ANDA, ¿no?
Él hizo mucho trabajo, pero no fue diputado.
Paco Stanley fue candidato a diputado.
Sí,
perdió.
Sí, cierto.
Por el PRI. Sí, yo me acuerdo que el encabezado el día siguiente es La Cámara se salva de los malos chistes de Paco Stanley. Y al día siguiente lo mataron.
Qué fuerte.
Laura Zapata se quiso lanzar, ¿no?
Sí, ha habido varias. La hermana de Laura Zapata está. Gabriela Sodi, pero ella es artista plástica, no es exactamente actriz. Uh-huh. También hermana de Thalía, por cierto.
Sí. Ah, ya, ya.
Sí. ¿Eh? Ha habido varios casos, sí.
¿Tú no te lanzas, Beto, en alguna...? Si te dicen, vas, jalas, ¿te lanzarías?
No.
¿No?
Yo
no.
Ahora que todos van a poder ser jueces.
Con lo que digo, yo lo mío es esto, mira. Okay.
Oye, pero tenemos hasta caricaturistas ya en la política y todo. También ahí, ¿no? Se dio el brinco.
Sí, Chavo está muy triste por eso, porque no le tocó en esta ocasión.
No me tocó, yo quería... Fíjate que
pero
quería...
yo ya le dije, Chavo, espérate 70 años, cuando acabe este reino.
No, yo quería la Secretaría de Educación Pública, creo que era un buen cuadro yo, sí. Para la Secretaría de Educación Pública.
Un buen cuadrito. Yo... Sí.
Vamos.
¿Cómo te verías así pero... como la...?
Pero no me gustaría, no me gustaría, porque al rato terminaré yo en los libros, en las manos ácidas de Beto de Beto Tavira. Ajá. Por ejemplo, en este de Luis Miguel, que llevo 2 capítulos, Beto, y estoy anonadando. ¿Sabes por una cosa? Perdón, ya me metí así rápido. La esposa de López Portillo, yo por más que leía por todos lados, yo no entendía su sabor de aquellas épocas. Y me estás diciendo en tu libro que Carmen Romano.
Sí, Carmen Romano.
Que era una persona vista por mucha gente que hizo mucho por la cultura y era sumamente culta.
Sí.
Y eso yo no lo tenía en la mente.
Sí, Carmen Romano, bueno, primero presento mi libro, Luis Miguel por debajo de la mesa. Y en este libro voy contando los vínculos que ha tenido el ídolo de la música a través de distintos sexenios. Lo hago de manera cronológica. Pasamos, obviamente, del sexenio de López Portillo hasta el de Peña Nieto. Y precisamente en el primer episodio, en el primer capítulo, hablo de los López Portillo y cómo se involucran con Luis Miguel. Y Carmen Romano Nolk, la esposa del presidente López Portillo, fue la impulsora del Festival Cervantino.
Mira nada más.
Mm-hmm. Ella lo crea, ella lo inventa, ella lo gesta. Y también incluyó un programa que se llamaba el Fonapaz, que era una especie también de vínculo con la cultura. Le hacía medio la competencia no era el Conaculta, era otra, tampoco era Secretaría de Cultura, pero digamos que ahí como que competía con la agenda cultural del gobierno federal y sin embargo doña Carmen se metió de lleno y un poco con esta doctrina sus hijas pues van impulsando a las infancias y en esa doctrina y en esas infancias aparece Luis Miguel.
Luis Miguel, el sol de México.
El sol de México.
¿Cuándo le pusieron el sol a Luis Miguel?
El sol de México ya le llega como en la adolescencia. Ajá. No tan tempranito. Tempranito yo creo que era es que no era ni solecito ni de México. Ajá. Acuérdate que Luis Miguel nace en Puerto Rico.
En Puerto Rico. Ajá.
Y ya hasta los años 90 con Carlos Salinas de Gortari, Salinas le da la nacionalidad mexicana en un evento sin precedentes, porque vemos a un Salinas entregándola personalmente, cosa que nunca había sucedido con ninguna persona que solicitara la ciudadanía o nacionalidad. Y bueno, a partir de ahí ya viene el sol de México con todas sus letras. Claro, antes vivimos engañados porque decían que había nacido en Veracruz.
Sí, que Raúl...
Que está cerca, ¿no?
Que Raúl Velasco, que está cerca. Que Raúl Velasco, el de Ayuna y más.
Sí, sí, sí.
Lo presentó como el Jarocho. Nacido en Veracruz, ¿eh? Nacido. Toda esa intención de la televisión, de verdad, de hacer el ídolo mexicano desde ese momento, fíjate. Cuando estoy leyendo tu libro, me llega esa idea, ¿no? Desde... el momento que lo presentan con su papá, Luisito Rey, que ha sido una bomba, Luisito
claro,
Rey.
Claro, sí.
Una bomba mediática. Pero cómo Televisa, igual los López Portillo y todo eso, ven alrededor de él, pues, una empresa.
Sí, total.
Una empresa, ¿no?
Total, pero la patada de la buena suerte, ahora sí que hablando de las dinastías políticas, la da particularmente Paulina López Portillo, la hija de José López Portillo. Uh-huh. Y Paulina... para mi suerte, después de 42 años de silencio y de no hablar de Luis Miguel, pues su primera entrevista la da para mi libro. Y Paulina nos cuenta, y ahora lo comparte a través de estas páginas, cómo es que llega Luis Miguel a la residencia oficial de Los Pinos en el año de 1981, cuando Luis Miguel apenas tenía 10 años de edad, y cruza la puerta más grande, yo le llamo así porque además de que es la del paraíso del poder político, pues sí, es la más grande de todo el complejo de Los Pinos, la Casa Miguel Alemán.
Es que entre el Altísimo.
Ajá, totalmente, es una casa de alrededor de 4.000 metros cuadrados de construcción.
Pero ahorita ya cualquiera entra por la puerta más grande.
Por supuesto. Sin embargo, en esa época, pues era todo un privilegio. Al cual pudo acceder Luis Miguel, se encuentra con Paulina, lo escucha cantar y Paulina se enamora del niño, se enamora de su voz, se enamora de su carisma y le pide al coronel, que era su escolta del Estado Mayor Presidencial, que consiguiera a ese niño para que cantara en su boda. El coronel se desconfigura primero porque dijo, ¿qué? Yo no soy wedding planner. No, bueno, no le dice así, pero es como, sí, señorita, lo que usted diga, nada más que...
Sacó la pistola y dijo, ya oíste, niño, canta.
Y me lo trae, no, señora, ¿no quiere que baile?
¿Y el negro Durazo lo llevó a Los Pinos?
No, ¿cómo? Fíjate que Paulina rompe eso es lo con sabroso. Ese mito, y esa es una muy buena pregunta, porque en el imaginario colectivo y a través sobre todo de la serie de Luis Miguel en Netflix, pareciera que realmente el que vincula a Luis Miguel con Paulina López Portillo es el negro Durazo. Ajá. Y sin embargo, dicho por la propia Paulina, es Bebu Silvetti, el compositor musical, el que es el vínculo, el que le habla del niño, el que se lo presenta.
Tiene más sentido.
Lo que pasa es que Bebu Silvetti era el productor de los discos de Paulina. Paulina hizo dos discos durante el sexenio de su padre.
Sí, los recuerdo.
Como cantante.
Ay, sí, los recuerdo, no seas mentiroso.
Había una canción de ella en la radio que pegó un rato. No me
Desilusión,
acuerdo
cómo
va,
quizás.
Algo así.
¿Cuántas veces creí?
Ah, eso...
Ni una sola
¿cuántas veces
palabra?
Creí en tu amor? ¿Cuántas veces creí en tu mirada?
Y ahorita Paulina está así.
¿Cuántas veces creí en ti, amor? ¡Ahí está!
¡Ahí está! ¡Eso! Es. Buena memoria.
Contemporáneo, mi querido Beto.
Sí, muy bien. Gracias. Si Paulina nos está viendo, ¿en dónde vive? ¿Allá en San Diego?
Sí, vive en Estados Unidos.
Le mandamos un saludo. Mira, lograste hacer algo.
Paulina,
¿cómo educaste a estos hijos, niños?
Paulina, lamentablemente yo escuchaba La Pantera en aquellos
tiempos. Era pura musical.
Era pura música en inglés.
The Killers,
no te programaban, sí.
Mira, y por cierto, encontré esta foto en tu libro donde está Luis Miguel con la princesa Estefanía.
Sí, eso ya fue después, desde luego, muchos años después.
Que rompes otro mito, ¿no?
Sí. Ahí. Evidentemente. Pero bueno, solo terminando la anécdota de Paulina, finalmente el niño canta en su boda. Ajá. Paulina se casó con Pascual Ortiz Rubio Downey, el nieto del expresidente Pascual Ortiz Rubio. Se fusionan estas dos dinastías. Y ahí, pues, Luis Miguel debuta y desde luego adquiere su primer contrato millonario, porque ahí estaba el director de una disquera en esa fiesta, en esa boda, y le dan su primer contrato a los 10 años de edad por $1,000,000. Okay. Y graba su primer disco.
En aquella época, un millón.
Que a Luis Miguel le quedó un dólar.
Sí. Si bien nos va.
Pues sí, sí.
El papá se compró un Corvette. Okay.
Pero hay que comprar el libro. Vamos a hablar más de anécdotas, porque si usted se pregunta y ha seguido la historia de Luis Miguel, ¿de dónde está su mamá? ¿Quién la busca? ¿Cómo está el asunto? En este libro, que se llama...
Trae un mapa.
Por debajo de la mesa, nos platica Beto mucho chismecito sobre eso y de la vida de Luis Miguel, que bueno, hay algunas ideas que nos las confirmas, sí, de esas que salen ahí, el papá cómo era con él, todo eso, pero hay otras que las desmientes ahí o rompes estos mitos. Uno de esos, digo, ya terminaste la anécdota, pero lo de la princesa Estefanía se decía que eran novios, sí, era más, y ahí tú lo explicas precisamente.
Sí, en los años 90, mi libro además trae muchas fotografías exclusivas, Van a encontrar, por ejemplo, estas de los 15 años de Cecilia Salinas Ocelli dentro de Los Pinos, donde cantó Luis Miguel. Ajá. Vienen otras con otros políticos, aquí es cuando Salinas le da la carta de naturalización como mexicano. Y viene un apartado, un anexo en este libro que hablo de la parte internacional. Uh-huh. Entonces, aquí esta imagen es de Luis Miguel con Estefanía. Cuando Estefanía estuvo en el Festival Acapulco, ¿se acuerda que antes estaban iban cambiando Acapulco 91, sí, Acapulco, sí, sí, etcétera? Y en este festival de música, por cierto, pues, ese festival de música fue creado por José Francisco Ruiz Massieu. Ah, cuando fue gobernador del estado de Guerrero, papá de... Claudia Ruiz Massieu, quien además también fue secretaria de Turismo, quien está mencionada en mi libro.
Emparentados con Salinas.
Y emparentados con Salinas. Y se hablaba de que había un romance entre Luis Miguel y Estefanía. Ajá. Y la anécdota que me cuenta la gente que sabe es que le llevan serenata a Estefanía en Acapulco, porque quien verdaderamente estaba enamorado de Estefanía era Miguel Alemán Magnani.
Ok.
Muy amigo de Luis Miguel, nieto de un expresidente, hijo de un gobernador de Veracruz, y es el que sí quería con la princesa. Quería pasar a mejor vida, ¿no?
¿Sí?
Porque pues obviamente ya el Principado de Mónaco es otra cosa. Es Son otra otras ligas.
Cosa, no,
o sea, el Principado de Acapulco no tenía.
No, se queda corto.
Sí, sí, sí.
De tal suerte que pues los corren, los guardaespaldas de la princesa, porque pues la princesa ya tenía sus queveres con su escolta.
Con su guardaespaldas.
Con su guardaespaldas. ¿Te acuerdas de ese chisme?
Sí.
Entonces, sí es cierto eso.
Entonces me los batean. Entonces, pues no, no hubo romance entre Luis Miguel y
Híjole, joven, no se va a poder.
Era Luis Miguel, Miguel Alemán.
Vamos a aprovechar esta pausa en que Chavo del Toro está hablando para leer unos comentarios. Alejandro, buen día, equipo de Abejorro. Quiero pedirle un saludo al maestro Alarcón y que le den una porra a Chavo del Toro.
Saludos, amigo mío.
Lo de la porra no se va a cumplir. Mari Guillén, buen día. Saludos para los cuatro que están al frente. Son realmente buenos. Saludos a Chavo del Toro. Paco Pacorro Yedra, buen día. Saludos del club de fans de Chairo del Toro. Ahora sí repartiste dinero, chavo. Muchachos, Fernando Campos García, saludos a todos y excelente jueves. Y Alma Lilian.
¿Eh?
Difunde. Y el clásico sombrerito de Alarcón. ¿Qué está pasando?
Es que...
Viene de Jean Reno.
Sí, exactamente. Es que soy un profesional.
Región 16.
Región Ecatepec.
Bueno, y sigamos con los cartones. El siguiente es de Jabás en Milenio. Y ahí vemos a Gerardo Noroña sentado sobre un sombrero.
Fernández
de...
Noroña.
Híjole.
Fernández
Noroña. Haciendo de la popó. ¿No?
No, está no. vestido.
Está sentado en una... En un ¿cómo se llama? ¿Un sombrerito birrete?
El birrete. Ningún poder debe estar por encima
de otro. Ningún poder debe estar por encima de otro. El siguiente es Reforma Judicial de James en Vanguardia.
Fíjate que yo lo entendí mal. Yo pensé que sí estaba haciendo popó.
Pero no, está sentado.
Sí, ya. Bueno, el que sigue.
Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum echando unas fuercitas con Norma Piña, quien no nomás no puede contra la fuerza de la presidenta.
Ay, cálmate, James.
¿Tú estás de acuerdo en que se llame presidenta o presidenta?
100% de acuerdo en que se llame presidenta.
Con A.
Exacto. Sí. Monsi, en Milenio. Ahí vemos a Norma Piña defendiendo los 8 votos que tiene en contra de la reforma judicial. Contra la urna que contiene 36 millones de votos. La reforma judicial es ley. El monero rape que publica el Milenio.
Es rapé, te voy a pedir, por favor, Francisco.
Ahí dice rape.
Estamos en México y es rapé.
Aprovechando la moda de las decapitaciones, pone a Norma Piña con una hacha después de haberle quitado la cabeza a la Estatua de la Justicia.
Mira nada más.
El siguiente es de Teta, monero Teta. Qué bonito dibuja monero Teta. Ama de casa, un poco triste, dice, y ahí vemos a Norma Piña barriendo el polvo de la ilegalidad por debajo de un tapete.
Haciendo alusión a una canción de Rodrigo González.
¿Qué? Ah, el,
así
que,
se llama.
El que se murió de por el que se murió de sobredosis de cemento. Ay, no, qué mal chiste.
Otro del
saludos a Mandititita.
Sí, perdón, sí, Rodrigo, este perdóname. Sí, no, sí. Es que se murió en el temblor, ¿no?
Cancelen a Chavo del Toro, no nos importa.
Oye,
Chavo, los ciclos se cierran.
¡No! Sabía que algo así iba a decir.
Pero ¿cómo es?
Oye, tener que trabajar con el director del canal todo el tiempo sentado, no sabes qué cosa. Qué martirio.
No. ¿Sí, licenciado? No.
¿Sí?
¿Así?
¿Así? El siguiente es de Monero Rape, que publica en Milenio. ¿Quién es? ¿Es Noroña?
No, es rapé, no es rey.
No,
el dibujado.
Sí, es Noroña con el beso. Sí, claro que es Noroña. Ahí.
Dice Prián. ¿Qué dice el beso?
Prián y Suprema Corte
de Justicia. Que trae un beso de la muerte en la mejilla izquierda que dice Prián, Suprema Corte de Justicia.
Hay una crítica.
Acordamos que aún en las condiciones más difíciles hay que mantener el diálogo.
Hay una crítica, Beto, entre los morenistas, fíjate, de que por qué en esta guerra que hay contra la Corte. Noroña trató bien a la presidenta de la Suprema Corte. Y entonces le llovió críticas, y esta es parte de la crítica de una parte de Morena.
Sí, porque si te sales tantito del guión en Morena,
sí, ya estás mal.
O sea, la línea es muy delgada. Es una cuerda floja, sí. ¿No?
Yo creo que actuó como presidente de la mesa directiva, sí. No con el personaje de Noroña.
Sí, claro.
Que
claro.
Eso se hubiera esperado de cualquier persona. El personaje es otra cosa.
De acuerdo al cargo.
Claro, claro.
Sí. Raro en él.
Era lo que se esperaba.
Pero ahora sí, muy bien, Noroña. Por cierto, desbloquéame. Coges
el
de
monero
mis
Kench en el Universal. Y ahí vemos a Fernández Noroña como serpiente envolviendo a Norma Piña, diciéndole queremos acuerdos.
Sí, mira del otro lado el Kench.
El siguiente tema, por favor, Juan Alarcón.
Alarma la de tos. Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, fue decapitado y sus restos fueron abandonados en una camioneta al oriente de la capital de Guerrero.
¿Qué? Y tú diciendo, alármala de todo.
Es una canción famosa, pero, de Botellita, ¿acuerdas? De Jerez, que habla justamente de eso.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tenía, o sea, para ver ese tipo de fotos que vimos en la semana sobre la ejecución, teníamos que comprar el alarma?
¿El alarma?
O yo, bueno, yo me surtía el peluquero de mi papá, ajá, donde me llevaban. Tenía puro
¿tú
alarma.
Tenías pelo de chiquito, sí. No me digas. Nadie te cree.
Aunque sí, la prensa también, ¿no? Tenía su la parte prensa, de nota sí, roja, muy sí, protagónica. Sí, y pero un fotógrafo de nota roja icónico.
Me encantaba el alarma.
Era el periódico más vendido en su momento.
Sí. ¿Cuál era el?
La prensa.
En el fotógrafo.
Fíjate, ¿no? Que no recuerdo sí, el nombre, pero ha tenido exposiciones fotográficas sí, importantes.
Reconocido como maestro de muchos de los que están.
Yo, sí, yo te quiero decir una cosa, Beto. Si algún día necesitas este chisme. Alguien creador de uno de esos pasquines sangrientos y sangrones está aquí. Porque él estuvo al frente o por ahí con el metro de Reforma. Ah. ¿Sí o no, Francisco? ¿No te da vergüenza? Y queriendo hablar de alarma.
De hecho, no Pacaso sigue con el metro. O sea, aquí estás. ¿Qué?
Primer chiste, hermano. Sí, no, hermano.
A ver, ya llegó el momento. El público está listo para el chiste de Juan Alarcón.
No,
ya, con eso se coronó. ¿Ya?
Que lo deje al final, que lo deje al final. El que sí preparó.
Bueno.
Que es el que sí
a ver, va, preparó. Va a arruinar esta racha de buen humor.
A ver, este, Beto.
No lo hagas, hermano, no lo hagas. Déjalo
Beto,
al final.
Venga. De las peores relaciones es de un daltónico que le presenten a una chica y que diga, hola, soy Rosa.
Sí. ¡Bravo! Sí. Muy bueno.
Muchas gracias, mi querido.
Muy bueno.
Sé que todos son conocedores de los
por eso nos cuesta tanto conseguir invitados para este programa. Precisamente por eso.
Y cobra todavía.
El primer cartón de este tema del maestro Paco Calderón que publica en Reforma. ¿Qué vemos ahí, Chavo del Toro?
Vemos a Guerrero, exactamente.
Sin cabeza.
Fíjate nada más, es una extraordinaria caricatura del maestro, pues llevándonos a esta triste noticia que dio la vuelta al mundo y él la logró sintetizar en este héroe nacional.
Oh, sí. Fuertísimo. El siguiente es de Rictus, fuertísimo, que publica en El Financiero. Ya lo vemos al narcotraficante típico, arquetípico.
Ah, pensé que era Félix Salgado.
No.
Es el narco. Ah, perdóname. No, perdóname, Félix. Pensé que era el narco.
No tiene la barba
cerrada. Dice, ya elegimos alcaldes, pronto elegiremos jueces. Y pues, ¿cómo decirle que no a Rictus si eso es lo que está pasando?
Yo.
El siguiente es de Falcón en La Crónica de Jalisco, que sí dibuja a Salgado y a su hija.
Ahí está, mira.
Qué cosa tan fea.
Dice, Morenarcos sobre Chilpancingo. Y ahí todo arrumbado, todo tirado en su... ¿Qué es hamaca o es su camastro de playa?
Ah, se ve que es.
Sí, Félix dice, el alcalde se autodecapitó para hacer quedar mal a mi hijita.
Ándale.
Y la mijita mandando, dice, ya envié condolencias.
Qué fuerte cartón de
Rocha, bueno. Rocha en La Jornada.
Es que estamos viendo.
El buen Gonzalo, aquí vemos, puso a un toro. ¿Qué dice el toro? Criminalidad. Vemos la figura del toro y él la pone como criminalidad. Y ahí vemos...
O sea, en lugar de que la gobernadora agarre al toro por los cuernos, el toro de la criminalidad, sí.
No lo había entendido. Bien, Gonzalo. Hablamos un saludo.
Ha sido una mala semana para los comediantes y humoristas esta semana, porque el señor Rocha recibió acusaciones de otra compañera, cartonista, de haberle insultado. Sí. A pesar de que emitió una... Mira, me están hablando de Coppel. Ya les diste mi teléfono. De que tuvieron un encuentro ahí por el Museo de la Caricatura. Él le denunció que fue insultada. Rocha ya pidió disculpas. Y a ver en qué acaba eso.
No, qué bueno, que ahí pues acabe. Sí, se
suma al de Rafael Inclán.
Ah, de veras, que ese estuvo durísimo.
Tremendo. Luego se detractó, ¿no?
Sí. Ya, ofreció disculpas. Te ofreció disculpas.
Pero, ¿por qué le damos tanta importancia al dicho de un tipo de 85 años cuyo máximo logro fue hacer el Mofles 24? O sea, ¿por qué tiene ese tipo de trascendencia?
Pues una figura pública.
No sé. Explícame.
A ver, no, pero tiene... A ver, aquí vamos a un debate profundo. Habíamos platicado de que precisamente cuando dice Claudia, presidenta con A, es para visibilizar, ¿no? Sí. La mujer llega al poder y cómo... pues rompe este techo de cristal, bla, bla, bla. Todo eso es lo que ella platica. Entonces, estábamos debatiendo el otro día, Beto, de que ese mensaje va a generaciones ya pasadas, ¿eh? Sí. Porque ya nuestra generación, o de aquí para adelante, creo que ya estamos más abiertos a eso. Va a generaciones como de los años del peje y eso, que hay mucha reticencia, claro, ¿no? Y aquí, 3-4 días después, Inclán me da la razón. O sea, ellos no ven que pues es normal burlarse de las sirvientas y burlarse de la presidenta y hacer ese juego de palabras. Después ofrece una disculpa, claro está. Claudia dice, ya, vámonos adelante. Pero después salió el otro cómico de Ficheras, ¿cómo se llama? Flaco Ibáñez. A defender a Inclán y lo defendió, sí, y bla, bla, bla.
Flaco Ibáñez tiene ya 90 años. Flaco
Ibáñez se fue con todo otra vez y dijo esa broma. Pero después de todo esto que platicamos, hay algo, digamos, en segunda línea que tenemos que entender, y es, Rafael Inclán dijo algo interesante, que no nos quitemos, no, que nos ha costado tanto podernos burlar de los políticos, tanto que lo debemos de cuidar. Hasta ahí, no pasarse de corneta, ¿no? Uh-huh. O sea, se pasó de corneta aquí, sí, pero sí, sí. Pero en el fondo tiene razón. O sea, también es la presidenta, son los presidentes, son los diputados, y tenemos derecho como ciudadanía de exigirles y burlarnos, ¿sí o no?
Sí.
Porque entonces esa capacidad.
Aprovechando esta pausa, vamos a presentar el siguiente cartón, que es el Chavo del Toro, todos, que publica en El Economista.
Extraordinario cartón. Extraordinario.
Ahí vemos.
Para
¿quién
Pulitzer?
¿Es Claudia decapitada?
No, seas payaso. Es el pueblo de Chilpancingo. Podría ser también el alcalde. Y ahí dice.
Sí, pero hay más violencia en Guanajuato. Pero eso fue lo que dijo Claudia. O sea, ¿por
sin
qué?
Querer, ¿eh? Al día siguiente eso dijo.
Qué coincidencia.
El siguiente es de Perujo en El Economista y es el edificio sede del gobierno de Chilpancingo, donde dice que hay una vacante. Informes en el segundo piso. Galindo, la justicia decapitada,
ya no más,
con su charco de sangre, Jabás en Milenio, y ahí vemos a Omar García Harfuch, rodeado de escoltas sumamente armados, dice, el alcalde Alejandro Arcos nunca solicitó protección, debió hacerlo por escrito,
con original y el bien protegido. Oye, pero se fue a pasear allá en Sinaloa, pero sí, con todo el ejército.
Está bien. Pues, sí.
Así que, ¿cuál?
Pues está bien, para decirles los malandros, ahí les va la mía. ¿Por qué? El año pasado escondían al ejército y qué les decía el presidente, no se meta, ya andaban los malandros haciendo todo. Qué bueno que estás haciendo
eso.
¿Crees
que va a cambiar?
Y el siguiente, ojalá, es de Alarcón, que publica en El Heraldo, y ahí vemos a la justicia compitiendo contra la delincuencia, y la delincuencia gana por una cabeza.
Fíjate que no le entendí. Sí.
¿Tú sí le entendiste, Beto? No entendí.
Sí, por supuesto.
Ahí está, aprende, chavo.
Fíjate sí, que sí. No sé.
Muy bueno, por cierto, felicidades.
Oh, muchas gracias, mi querido Beto.
Paco? Vamos a aprovechar de nuevo para leer los comentarios de quienes amablemente nos están viendo y no la han cambiado por culpa de Chapo del Toro. Masami León, me encanta empezar mi día con su programa. Saludos desde Veracruz. Saludos.
Oh, qué padre.
Frank Jacobs. Mi admirado maestro Calderón viene híbridamente disfrazado entre el personaje de Héctor Suárez, el Noay, Chicoche y Condón Azul.
O sea,
nada más que es Alarcón, no Calderón.
A lo mejor sí se refiere al maestro Calderón, habrá que verlo.
Rocío está. Rodríguez, oigan, vean el video que subieron ayer Pacaso y Víctor sobre las noticias de la semana, está genial.
Ay, eso fue está montado.
Sí. Princesa Susi, ¿por qué no salió Ángel Osvaldo y el Michi? Uy, puros reclamos. Alma Lilia difunde, en realidad sí viene de Chicoche Alarcón.
¿Qué hubo? ¿Sabían ustedes que Chicoche vivía en Coyoacán, en la calle de Xicoténcatl?
¿Qué
yo estoy metiendo papeles para que le cambien el nombre a la calle, que se llame Xicoténcatl.
Ah, muy bien.
Sí,
te apoyo.
Sí, sí. ¿Será que sí?
No, o sea, no te sientas forzado.
No, pero es neto, ahí vivía el grandioso Chicoche. Justamente.
Mira la cara de Beto.
Gracias, conocedores.
El tercer tema de la semana.
Todos los datos, ¿eh?
Sí, sí.
Toda
sí,
la información es. La recopilo.
Aunque sea chatarra.
No importa.
Eso no es chatarra.
No,
Chico
no.
Che
no.
Es grandioso. Raúl, chavo.
Una información. Nuestro buen Raúl. Una información chatarra que se maneja.
Y el último tema de la semana. Abrazos 2.0. Omar García Harfuch de quien hablamos hace unos momentos, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el plan de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, que consta de 4 ejes principales.
¿Cuáles son?
Ah, yo se los puedo decir ahorita con mi caricatura. Ay, la que sí. Sigue. Paco
es de Calderón. Paco Calderón, y vemos al narcotraficante muy feliz con la nueva estrategia de seguridad, con atención primordial a las causas. Y el narco está diciendo, quiero poder absoluto y dinero fácil.
Uf, órale. El narcotraficante de Calderón siempre tan majestuoso.
El siguiente es de Camacho en Reforma, y ahí vemos a Omar García Harfuch visitando Sinaloa y encontrándose con una parca que dice, ¿viniste a presentar la estrategia de seguridad?
Oye, Beto Tavira, ¿es cierto que García Harfuch se carga un paquetote? Me refiero a cuestiones de seguridad.
Este programa está dirigido para todas las audiencias.
Sí, ¿no? Absolutamente. Ah, bueno,
entonces voy a contestar como debe de ser. No, lo que pasa es que mi columna del día de hoy en el periódico El Independiente precisamente se titula El paquetote de García Harfuch. Es provocadora. En algún momento aclaro que sin albur, porque desde luego ahí te encargo. No, la que te espera este brother. O sea,
¿o a ti?
No. Yo no estoy a cargo de la seguridad del país.
Pero es la primera vez que veo a Chavo del Toro babear con el encabezado de un.
Ah, bueno, pues. Sí, no, yo. También es diverso este programa.
Incluyente.
Incluyente, diverso.
Totalmente.
Más que la CNDH.
Oye, Beto.
Ay, el nombre real de este programa es Hijes del
Hijes de la Guayabe.
Y sabemos, CNDH. También que es pareja de Ninfa, ¿no?
Entre que van y vienen. No, o sea, hay momentos los que también han tenido pausas. Ahora lo veo más complicado. No tengo la certeza si en este momento sigan de novios, pero sí fueron novios.
Esperar 5 años.
Omar García Harfuch y Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas Pliego.
O sea, sí, está confirmadísimo eso, oficial, todo.
Al día de hoy no tengo el corte de caja, pero sí. Sí han sido pareja, digamos. Sí.
Mira nomás.
¿Lo podrías confirmar con una llamada en este momento?
Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Al paquetote de Harfuch.
Ah, a ver si anda contento o no.
¿Quién habla? Ese también,
hablas webcam. Hablas por teléfono con él.
En su OnlyFans, Harfuch contesta luego.
Hay algunos que ahorita pensaron, ay, me gustaría hasta saludarlo de beso.
Rictus en el financiero. Sí, claro. Y ahí vemos a Omar disfrazado de Batman. Porque, ¿quién le puso el Batman de...?
Aquí, ¿no? Fue superhéroe.
Cuando era
fue...
jefe de la policía en México, ¿no? Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y luego uno de los diputados del Partido Verde, Jesús Sesma, le hizo hasta videos y todo. Cuando supuestamente se estaba candidateando para la jefatura de gobierno.
Batman, dijo.
Nuestro Batman. Sesma. Bueno, y Sesma que le hace su señal y dice, primero hay que atender las causas de la violencia.
Ahí está.
El siguiente es Osvaldo en el Sol de México, consciente de que DC Comics demanda a quienes usen la imagen de Batman.
Te odio,
pone un Batman,
Osvaldo,
de color guinda y dice, más abrazos si ellos quieren menos balazos.
Te odio, Osvaldo.
El siguiente es de Alarcón, otro caricatura en 4 paneles, completamente misteriosa. El primer panel es, ajijo, Milton es un huracán gigante. Debemos actuar, segundo panel. Tercer panel, el científico llega con el perico de la 4T y el perico dice no. Y el perico en el cuarto panel dice, atendremos las causas.
Híjole, eres muy perro.
Y el científico tiene un final tipo Condorito, nada más le faltó el plop.
Bueno. Pero ese ya está registrado por el maestrísimo. ¿Cómo se llama el que dibujaba Condorito?
Ay, espérame, se me fue. Pello.
Pepo era el de los pitufos.
No, Pello.
Ok, el siguiente es Chavo del Toro en El Economista, los 4 ejes de la seguridad de Claudia.
Ahí está,
el primero es A, el segundo es M, el tercero es L y el cuarto es O. ¿Cómo dice?
Está muy bueno.
Muy buen cartón, muy buen cartón.
¿Cómo dice?
Sí.
Muy buen cartón, Chavo.
Sencillo.
El siguiente es de Perujo, dice, estrategia de seguridad, no regresará la guerra contra el narco. Y ahí podemos ver en un complicado diagrama cómo los soldados y la Guardia Nacional van a bailar naranja dulce, limón partido.
Esa, la rueda de San Miguel.
Ah, mira, claro.
El siguiente es de James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos un demonio con una larga cornamenta que tiene un candado al final, y el candadito dice, estrategia de seguridad. El candado que no sirve para nada. Suma. Abraham, no. Y el último es de Monero Rape, que publica en Milenio. Y ahí vemos a Felipe Calderón. ¿Cuántos años Calderón ya no es presidente?
Hace 18, 22, 14, no sé, ya 6, hace muchos años.
12,
¿no?
12 años dejó de
6
ser.
6 de Peña, 6 de...
Sí, ya.
De AMLO, 6 y 6, 12.
Beto,
sí, ya. Bueno, lo siguen dibujando, sí, y ahí 12, dice... 13. Pues bueno. Está leyendo Calderón un periódico que dice no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón, según Sheinbaum, y Calderón dice ¿qué tenía de malo mi estrategia? Ni Genaro ni el cártel de Sinaloa tuvieron queja alguna.
Ya, a Calderón no le hace caso, ni su esposa.
Ya, bendigo.
Ya, retírenlo.
Espérate, esos son datos para el nuevo libro de esta vida.
¿Alguna historia, rumor del periodo de Calderón?
Bueno, no historia, rumor. Es una entrevista que confirmé, en la cual pude ver que aquí estaba Luis Miguel. Los dejó en visto a los panistas.
No.
¿Cómo? A diferencia de los priistas, con los panistas no tuvo relación. El desaire a la derecha tituló en el capítulo de mi libro. Uh-huh. Y lo más interesante es de que Calderón, como le toca las fiestas del Bicentenario, le gira la invitación a Luis Miguel para que asista... confirman de la oficina de Luis Miguel y a la mera hora no llega. Me lo dejó.
Sopas de perico.
Me lo dejó plantado.
Sí, sí. ¿Y hubo alguna repercusión?
Pues no. Margarita Zavala acudió a ver a Luis Miguel. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma y pagó su boleto. Llegó a ser espectadora de uno de los conciertos de Luis Miguel que hubo durante el sexenio de Calderón. Y pues ni al backstage llegó. Ajá. O sea, no se tomó la foto, la selfie, el autógrafo, nada.
Oye, Beto.
O sea, el panismo ama Mahoma. Es el caso de Luis Miguel. Sí, 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 absolutamente. Sí.
Totalmente, claro.
Hay dos cosas que... era la época, Luis Miguel es hijo de esos artistas como Andrés García, eso, priistas entonces.
Sí,
priistas,
totalmente,
¿verdad?
Sí.
Era ese...
Yo creo que Luis Miguel sí tiene como un priista por dentro, ¿no? Sí, o sea, sí. Al final del día también es lo que le toca, no hay otra.
Vamos a tener una camada de artistas morenistas.
Sí.
¿Sí?
Ah, sí los hay.
O sea,
sí,
pero claro. No los viejos de ahora, o sea...
Pues la del...
O sea, jóvenes...
Bueno, Belinda la vemos muy simpatizante con la 4T.
O sea, por ejemplo, ya Diego y Gael ya son viejos. O sea, nuevos talentos.
No, digas.
O sea,
bueno, la banda MS. Oye, que andan Gael y Diego bien escondiditos con estas cosas de la reforma y derechos humanos.
Eso dice. No, yo creo que ellos están haciendo su...
¿Qué bueno, onda, Gael? Se encontré en promoción de su nueva serie o película o algo, ¿eh? O sea, están ahorita promocionando su...
Rudo y Cursi 4.
No, se llama... Es este del boxeador. ¿Cómo se llama?
Si no la he visto, pero...
Ay.
La máquina.
La máquina. La máquina. Sí. Véanla porque...
¿Está buena?
¿Ya la viste?
Sí, está buena. Sí, está buena.
¿De qué trata?
Vi los trailers. Mira, es un...
Sin spoiler.
Es un peleador que...
Aprovechemos esta pausa para pasar a los favoritos. En donde el maestro Chavo del Toro nos dice...
Grosero, cabrón. Increíble.
¿Cuál es su cartón favorito de la semana? Y el cartón favorito de Chavo del Toro es...
Es este, mira. Ese, de Jabás, hermano Jabás, pensé que era un excusado, ya que me explicaron que era el ritrete, ¿o qué se llama? Birrete.
Birrete.
Disculpen, pero está muy bueno.
Un cartón que se entiende mejor si eres miope.
Sí.
El siguiente que va a elegir su cartón favorito es el maestro Juan Alarcón.
El que se sube al guayabo de oro en esta ocasión es el maestro Galindo, con su cartón de la justicia.
Muy bien.
Que tiene la misma posición de la víctima, que fue algo desafortunado. Ahí está, justamente.
¿Qué onda con el audio, eh?
Le faltó arriba el carro.
Órale.
Arriba del carro.
Los dos, qué fuertes.
Sí, fuerte. Sí, sí.
Y como siempre, yo difiero y digo que el mejor cartón de la semana es el del maestro Perujo, que nos muestra cómo va a ser la estrategia de seguridad pública durante el sexenio de Claudia con ese dulce canto de naranja, dulce, limón, partido. ¿Qué se llama?
La rueda de la víbora de la mar, ¿no?
No. Naranja dulce, así se llama, naranja dulce.
Entonces, ¿por qué dijiste la rueda de San Miguel?
Es que pensé que era la rueda de San Miguel. No había leído las letritas de abajo.
Más comentarios. Cristian Omar Sánchez Bautista. Los chistes de Alarcón son muy parecidos a los de Humberto Ramos. El
por eso es mi cuate.
Todos los cartones durísimos no se acercan a la realidad. Javier Carrillo, saludos desde Pachuca, felicidades a todos y también a Chicoche.
¡Oh!
Javier Tinoco, excelente emisión, aprecio de sobremanera su trabajo, felicidades, de lo más divertido de la red, excepto Chavo del Toro. Amelia Aguilera Garza, Claudia es presidenta, entonces López era presidente. No es cuestión de jóvenes o adultos, es cuestión del idioma. Amelia, Chavo del Toro está en desacuerdo.
No te creas, Amelia.
Este libro ya está en librerías.
Este libro ya se vende en todas las librerías de manera impresa y al mismo tiempo tiene su ebook para los que gustan de leer de manera digital. Y la editorial me ha pedido que presuma que el audiolibro está narrado por mí mismo. Entonces, parece que eso jala.
Increíble, parece que eso jala, así
que bueno, pues lo presumo con todas sus letras. Más de 350 páginas de una investigación periodística. Aquí no hay rumores, ni chismes, ni trascendidos. Todo está confirmado y las fuentes primigenias, que en este caso son muchas entrevistas exclusivas, pues me van contando la historia que les corresponde al lado de Luis Miguel.
Claro.
Para que les quede la carnita.
Al hacer este tipo de investigaciones, obviamente encuentras más pistas para nuevas, para nuevos libros.
Siempre pasa, siempre pasa. Es decir, cuando ya llega a la distribución, por eso tuve varias entregas. Ajá. Antes hice un podcast, antes hice columnas, porque me va retroalimentando la gente. O sea, precisamente gracias al podcast me llegan las fotografías de Luis Miguel en la fiesta de 15 años de la hija de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, tras la salida de este libro, hay gente que me ha dicho, te faltó este dato o este detalle. O yo tengo otra versión. Sí. Entonces uno siempre va tomando nota.
Comentas tu fórmula, ¿no?
Sí, sí,
Comentas esa fórmula.
Se llama, pues meter para sacar.
Meter hilito. Claro. Oye, Beto, quédate con la gente. El primer capítulo es López Portillo. ¿Sí? Segundo.
El segundo voy con los de la Madrid. El hijo de Miguel de la Madrid nos habla de cómo se gestó esta ayuda del Estado mexicano, particularmente el presidente Miguel de la Madrid, para buscar a la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, fuera de México. Después nos seguimos con el capítulo de la Sedena, de cómo se fraguó el video de Luis Miguel de la Incondicional dentro del Colegio Militar.
Que fue aprobado en Fast Track, ¿no? O sea, porque había un escandalillo ahí.
Yo pongo mi hipótesis sobre la mesa de que al final del día el video de la Incondicional ayudó a contrarrestar que se desenlatara la película Rojo Amanecer en el sexenio de Carlos Salinas con el general Riviello Bazán. Y a partir de ahí, pues, mi hipótesis y mi opinión, según lo que investigué, es que utilizan a Luis Miguel para contrarrestar la mala imagen del ejército.
¿Y que casi se nos mata en ese video?
Sí.
¿Sí es cierto eso?
Sí, hay una anécdota que me cuenta un coronel, bueno, un general que entrevisté, que me solicitó el anonimato, pero en esa época era coronel, y entonces me dice cómo obligaron a Luis Miguel a aventarse de una tirolesa. No estaba en el guión, no estaba planeado.
Era la de que baja así, ¿no?
Le quisieron jugar la broma y pues eran unas pruebas que hacen para los paracaidistas. Y entonces en la tirolesa pues le aplican esta novatada que era muy común en el ejército. Aviéntate, Luis Miguel. Aviéntate. Entonces avienta Luis Miguel de la tirolesa, sale en el video de la Incondicional y Luis Miguel sale con las piernas todas abiertas, sin técnica, porque no estaba en el guión, no estaba planeado. Pedro Torres se puso muy nervioso, gritaba que no, que estaban poniendo en riesgo a su talento, a la
20
figura.
Millones de dólares.
Estaban volando en el aire. Pues así quedó la toma. Y así sale en el video, además.
Pero entonces, o sea, él se aventó al final, así como el bolas.
Se avienta, pues sí, no lo avientan, no lo empujan, pero lo obligan.
Ok.
Oye. ¿Sí?
La presión social.
En aquella época, la presión social, fíjate, era el tiempo que estábamos ahí despertando al mundo y Luis Miguel y todas mis amiguillas. ¿Cuál era el trauma de ese video de mis amiguitas? Se cortó el pelo.
Se cortó el pelo y
todas, pero lloraban porque se había cortado la gringa que tenía Luis Miguel.
Bueno, Pedro Torres, que fue el productor de ese video, también entrevistado para este libro, nos cuenta que ni fue para tanto porque hicieron un truco, que entonces nada más le cortaban una parte de aquí abajo, seguía teniendo la melena larga y obviamente aquí se veía rapado, pero no estaba rapado.
Es el mismo truco que yo uso. ¿Hubo alguien que quisiste haber entrevistado para este libro y no pudiste? O sea, obviamente Luis Miguel pues no tenía caso porque el tipo contesta con monosílabos.
Sí.
Y no es muy, muy compartido, ¿no?
Pues siempre hay gente que me hubiera encantado entrevistar o estaban muertos o están desaparecidos. Entonces, pues sí. O sea, el Negro Durazo me hubiera parecido una pieza clave.
La mamá de Luis Miguel. ¿Quién dijo eso?
No, bueno, Andrés. El Negro Durazo, Andrés García, etcétera. Entonces, sí hubo, pero vamos, no estaban ya en este plano.
Ahora, ¿tú crees que la relación de Luis Miguel con el poder acabó con el PRI? ¿O hay una segunda parte de este libro para un futuro?
Yo creo que la historia de Luis Miguel no se ha terminado de contar. Ajá. Esto es solamente una aportación que yo hago de un episodio, desde López Portillo hasta Peña Nieto. Uh-huh. Y la biografía de Luis Miguel es inacabable. Es inacabable. Por lo tanto, pues mi aportación va de este tiempo y seguramente se irá actualizando. No sé si en México o en otros países. Dada su relación con Paloma, yo lo que sospecho es que Luis Miguel afincará su residencia en España. Por lo tanto, la 4T ya le va a quedar muy lejos.
Oye, una de las cosas, perdón.
Y aprovechemos esta pausa para despedir finalmente este programa.
Oye, pero en el
esto
tiempo,
fue Hijos de la Guayaba. Recuerden Calderón, conectarse todos los jueves a las 10 de la mañana, ¿no? Completamente en vivo. Gracias, Alberto Tavira. Gracias por traer tu libro. Gracias por regocijarnos con estas oscuras anécdotas del mundo del espectáculo y la política. Disculpa la presencia de Chavo del Toro y los malos chistes de Juan Alarcón.
No, yo siempre
mucho éxito con el libro. Gracias. Auguramos
a todos, ¿eh? gracias,
mínimo 10 reediciones.
Yo espero que sí, yo espero que sí, porque al final del día yo creo que el propio Luis Miguel se va a venir a enterar de cosas de su vida que ni él mismo sabía
o no se acuerda.
Beto Tavira es garantía del buen periodismo del espectáculo, se los aseguramos.
Y en todas sus vertientes.
Todo. Gracias, gracias, nos despedimos. Gracias. Adiós, Chavo. De
¿qué
todo
es escrito, podcast, todo, Beto?
Recuerden seguirnos en todas las redes sociales.
Gracias.